Muy buenas tardes. Saludamos a las ciudades de Arica, Ovalle, Rancagua y Viña del Mar, las cuales están conectadas a esta videoconferencia. Yo soy Fernando Reyes Mata, responsable de conducir este encuentro, y tenemos con nosotros en esta mesa al presidente de Colombia, señor Andrés Pastrana, al presidente de Uruguay, señor Jorge Valles Ibáñez, y al vicepresidente de Panamá, dominador Kaiser Bazán. Con ellos tendremos la oportunidad de analizar temas que se han tratado en esta cumbre de los presidentes del Grupo de Río, como también tendremos la oportunidad de analizar otros temas que están en la inquietud de ustedes. 20 ciudades de Chile serán partícipes de esta experiencia, la cual ya se está transmitiendo por internet, será también visible a través de la señal internacional de Televisión Nacional de Chile y de todos los medios que deseen sumarse a esta iniciativa. Hoy la verdad es que queremos poner en marcha una experiencia hasta ahora inédita de tipo interactivo en estas cumbres presidenciales. Se trata de abrir una relación directa de los mandatarios a las preguntas de la gente, de hombres y mujeres, de distintos sectores y responsabilidades a lo largo de todo el país, proyectarnos desde aquí al continente y al mundo. Se trata en suma de ir más allá de los muros de este encuentro y de la llamada, de la llamada sociedad civil y de sus inquietudes. Participan, como decíamos, los presidentes de Colombia, de Uruguay y el vicepresidente de Panamá, y las preguntas llegarán desde Arica, Ovalle, Rancagua y Viña del Mar. En torno al tema que nos convoca pueden surgir muchas preguntas. Este encuentro se inicia con un participante de esta sala aquí en Santiago para hacer una breve introducción ante los presidentes sobre lo que podríamos llamar las inquietudes que desde la sociedad emergen cuando se plantean estos temas. En este caso se trata de Manuel Montt, por muchos años representante del sector empleador ante la OIT y hoy también rector de la Universidad Diego Portales. Don Manuel Montt, por favor, tiene usted un minuto de tiempo, si es tan amable, para que pueda presentar sus posiciones.
Yo quisiera en primer lugar agradecerle a este distinguido periodista, comunicador social y amigo que haya tenido la gentileza de invitarme a este encuentro de tanta relevancia. No tengo los méritos para ello, pero en fin, lo acepté. Se me ha pedido formule algunas observaciones sobre el eco, sobre la receptividad que tiene en la opinión pública nacional. Yo como ciudadano común y corriente, no obstante ser el rector de una universidad, la reacción del común de los ciudadanos respecto a la cumbre. Primero quisiera expresar mi pensamiento personal. Yo creo que esta cumbre, y en general estas cumbres, son especialmente relevantes, son trascendentales, entre otras razones, por los encuentros interpersonales. Muchos años de vinculación con la Organización Internacional del Trabajo, en que están representados diversos sectores de la comunidad internacional, los empresarios, los trabajadores, los gobiernos, me han llevado a la convicción de que las relaciones interpersonales, el mundo de la diplomacia, el mundo de mirarse a los ojos, de percibirse, de intuirse en los gestos, en las actitudes, hasta dónde está la verdad, hasta dónde la verdad se oculta, hasta dónde la verdad aparece como vaga y difusa, me parece absolutamente fundamental. Los señores presidentes de la República representan a la ciudadanía y en cuanto tales, en cuanto personeros de la ciudadanía, tienen la misión, el deber de transmitir esos ecos. Lamentablemente, eso que se produce a nivel interpersonal y que es sumamente relevante y que finalmente se traduce en documentos muy representativos de estos acuerdos, no tiene el eco suficiente en estos mismos ciudadanos que a ustedes los han elegido. Yo pensaría que si uno detecta la opinión que en este momento tienen en Chile, el común de los ciudadanos, y estoy cierto que también esto ocurre en los países de estos distinguidos señores mandatarios que hoy día nos visitan, esto es cierto que la situación es análoga. Para la mayoría de los ciudadanos, estas cumbres aparecen como algo lejano, algo de alguna manera inútil, algo que representa un conjunto de personas más o menos privilegiadas que vienen a encontrarse acá para discutir problemas que al resto de la ciudadanía no les importa un rábano, como decimos en Chile. Esa es la percepción que uno siente a través, por ejemplo, de conversaciones con los choferes de taxi. Yo creo que los choferes de taxi son grandes cientistas políticos. Yo creo que uno cuando visita un país tiene que conversar mucho con los choferes de taxi. Esa es, de alguna manera, la percepción. Personas que se juntan, que se reúnen, que les significan un gasto muy significativo para los respectivos países. Países como todos los nuestros, porque no nos saquemos la suerte entre gitanos, tenemos problemas muy serios en nuestros pueblos. Y entonces el drama me parece a mí que por un lado existe una percepción un tanto negativa, salvo afortunadamente en sectores selectos de la sociedad que también por supuesto los hay, una percepción negativa de estos encuentros.
Yo creo, don Manuel,
vamos redondeando. Para... Sí, en resumen, yo creo que es necesario trabajar para que la ciudadanía tenga una percepción más inteligente y más rica de esto. Finalmente, yo quisiera expresarle al distinguido presidente de Colombia, don Andrés Pastrana, mis parabienes, porque según todas las informaciones que hemos recibido, hoy día es el día de su cumpleaños, señor presidente.
Pero muy bien. Con este toque singular de la personalidad de don Manuel Bon, que ha aludido justamente a este cumpleaños, nos alegramos precisamente de ofrecer la palabra en primer lugar al señor presidente de Colombia, señor Andrés Pastrana, para lo que hemos llamado una suerte de introducción general al tema, una reflexión inicial amplia de unos 3 minutos.
Muchas gracias, y ya no sabemos si llegamos a la época en que ya no cumplir más, ¿no es cierto? Vamos es en retroceso en los cumpleaños, pero muchas gracias. A ver, yo creo que es mucho lo que se logra de estas cumbres, y coincido con usted en primera instancia lo que yo denomino la diplomacia personal, de poder compartir directamente, y a veces la diplomacia del pasillo, del corrillo, en que muchas veces son muchos temas los que se logran resolver en estas instancias. Estamos un grupo quinceañero, como dije esta mañana en mi discurso, 15 años. Yo creo que el Grupo de Río es un espacio privilegiado para el diálogo político. Sabemos que tenemos problemas comunes en América Latina y en el Caribe. Y aquí lo que buscamos, lo decía también esta mañana, es un espacio en el cual compartir nuestras experiencias para trabajar por un común denominador, que son los sectores más pobres y más marginados de nuestros países en buena parte. Es hacia ellos donde estamos centrando buena parte de nuestros esfuerzos. En estos 15 años, yo diría que es mucho lo que se ha hecho al interior del Grupo de Río. Se ha trabajado intensamente en la defensa de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos al interior del grupo. Se ha fortalecido la democracia. Se ha discutido plenamente cómo y de qué forma cada vez más podemos fortalecer nuestros procesos democráticos. Se han abierto mayores espacios también de la participación ciudadana. Y hay un elemento fundamental, me tocó a mí el año pasado llevar la voz, una sola voz ante la cumbre del milenio de las Naciones Unidas sobre posiciones claras al interior de nuestra organización. Se ha buscado también, y a través de este mecanismo, que se reconozcan nuestros problemas, pero de la misma forma que podamos trabajar de la mano en buscar soluciones. Pero también y yo creo que en esto coincidimos los colegas que nos acompañan hoy, se han tomado posiciones muy claras también del grupo frente a las posibles alteraciones democráticas. Hablamos, simplemente por querer ejemplos, el caso del Ecuador o el caso del Perú. Se ha trabajado en temas que no son comunes, como el enfoque integral con la corresponsabilidad de los países frente a un tema como el de la droga, que de una u otra forma nos afectan a todos, y yo creo que esa tesis de la corresponsabilidad ha sido fundamental, y en eso también el grupo ha actuado de una forma clara y directa. Y al fin y al cabo estamos trabajando, reitero, sobre retos que nos incumben a todos dentro del continente: una mayor igualdad dentro de las relaciones internacionales, avanzar, como hemos venido discutiendo, en los procesos de integración, cómo y de qué forma podemos, y por eso reiteramos en la mañana de hoy, en esta cumbre, un tema tan importante como el de todo lo que tiene que ver con la sociedad, de la tecnología, de la informática, cómo y de qué forma podemos cerrar la brecha entre quienes tienen hoy el acceso a estos nuevos elementos tecnológicos y quienes no los tienen, y combatir ese enemigo común que es la pobreza. ¿Cómo y de qué forma? Al fin y al cabo somos un continente en que tenemos problemas semejantes, que en muchas oportunidades al interior de nuestros propios países tenemos las soluciones y no las compartimos inclusive. Hoy se hablaba cómo en el caso colombiano hemos llevado los computadores a las escuelas públicas, las experiencias de otros países, como el caso chileno, del gobierno en línea, cómo y de qué forma se ha combatido la corrupción, se ha llevado a que el ciudadano pueda participar más activamente del control también del Estado y de sus gobernantes, y a veces no hemos ni siquiera intercambiado al interior nuestro esas experiencias con sus defectos y con sus virtudes, que nos van a permitir nosotros avanzar mucho más rápidamente. Al fin y al cabo los problemas son comunes, hay soluciones en cada uno de los países, cómo y de qué manera se han enfrentado, y creo que a través de estas cumbres podemos buscar los mecanismos de integración que nos permitan resolver, reitero, esos problemas y llegar, como es el deseo de todos, a tener unos países con mayor justicia social, en paz y en desarrollo.
Gracias, presidente, muy amable. De inmediato, para esta reflexión de introducción, ofrecemos la palabra al vicepresidente de Panamá, señor dominador Kaiser Bazán, también por 3 minutos.
Muchas gracias. Ante todo, quiero aplaudir el ejercicio que hacen el día de hoy de abrir el debate nuestro públicamente. Yo creo que eso ayudaría mucho a rebatir la percepción de que esta reunión no se logra nada. Así que este ejercicio hoy espero que se repita y se abra aún más. En Panamá, para la 10ª cumbre, celebrada el año pasado, nosotros abrimos el debate en la televisión. Todo Panamá pudo seguir el debate de la última reunión que se celebró en Panamá, y precisamente se dieron de cuenta de que en efecto esta reunión tiene su gran bondad. El valor del Grupo de Río de Mecanismo de Consulta y Concertación Política de América Latina radica en su importancia como instrumento de trabajo y como generador de grandes y abarcadoras políticas comunes, propiamente latinoamericanas, concertadas en los distintos foros internacionales. En poco tiempo el grupo ha sido gestor del fortalecimiento de la paz y seguridad en la región, ha consolidado los principios de las instituciones democráticas, ha concertado acuerdos con otros grupos regionales, como el Plan de Acción de Panamá en materia de drogas, acordado entre la América Latina y la Unión Europea. El grupo obviamente debe enfrentar el reto de adaptarse a nuevas realidades. En efecto, las condiciones que prevalecían cuando el grupo se originó hace 15 años ya no son las mismas. La incidencia de su consenso y acuerdo encuentran eco hoy día en la sociedad civil. Asimismo, son cada vez más evidentes los grupos de seguimiento para el cumplimiento de los mandatos presidenciales y acoplar los mismos a la política de desarrollo de cada país. El aporte de diversos grupos de la sociedad civil en temas como la defensa de la democracia, la educación como instrumento para superar la pobreza y el desempleo, entre otras, ha contribuido a enaltecer los trabajos a lo interno del Grupo de Río y llevan propuestas concretas en beneficio de la sociedad civil. Los retos del nuevo siglo orientan al grupo a reafirmar el espíritu de continuidad histórica e integración como fuerza dinámica e innovadora, en donde el estrechamiento de los vínculos de trabajo con la ciudadanía facilitará una visión más amplia de los problemas, como en efecto lo estamos viendo en el día de hoy. Pero yo quisiera también pensar de que una de las verdaderas bondades de esta reunión es la relación, como decía, interpersonal que los presidentes, basados en la intimidad de las reuniones, la frecuencia de las mismas, comparten problemas y experiencias y en ocasiones sirven como mediadores para limar las perezas. Yo creo que ese es el gran ganador, esa relación que los presidentes logran con estas reuniones, y lo vi en el día de hoy, cuando hablábamos del problema del tema de Argentina, como ejemplo. Así que yo creo que eso es, lamentablemente el público no trasciende al público. Por eso esta videoconferencia, inclusive abrir las mismas sesiones públicamente, sería un paso importante para que la sociedad civil, que es la que cada día más se está imponiendo, se dé de cuenta que de estos viajes es una inversión y no un gasto del erario público.
Gracias, vicepresidente.